Gol de Bruno Henrique.
Bueno, está ganando el equipo de Río de Janeiro por 1-0. Gracias a Francisco Chiodini, Agustín Capa y Agustín Varela. Gracias, Laureano Guayán, por todo el trabajo aquí en este puesto de transmisión. Gracias a vos, Topito, a Martín Castro, que fue nuestro locutor, a Néstor Nini, que fue nuestro coordinador. Chaufeno, mañana en el Deportivo.
Señor.
¿Hay editorial mañana?
¿Por qué no?
¿Mañana editorial?
Puede ser, ¿por qué no?
Bueno, muy bien. Bueno, gracias por todo, Feno. Nos encontramos mañana. Que tengan muy buena noche. Y mañana en el Deportivo, otra vez por Radio Provincia, hablamos del triunfo de Estudiantes y de un fin de semana que se viene apasionante con mucho fútbol.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia?
Paró la obra pública, pero también subieron los insumos en dólares de todo y la construcción está más cara que nunca.
No, que también luchamos para las próximas generaciones, porque yo ya estoy jubilada y tengo mi hija.
Que es ejemplificador, que nos hace mejor a todos. Lo que sí, legislativamente, habría que evaluar cómo hacemos para mejorar los tiempos.
Síntesis del día.
22 horas, un minuto en todo el país. El cielo está algo nublado. La temperatura actual es de 8 grados. Humedad 81%. La inflación de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en lo que va del año. De esta manera se aceleró con relación al mes pasado, cuando había marcado 1,6%, aunque recién en la próxima medición podría impactar en el tipo de cambio. Según precisó el INDEC, la división de mayor aumento fue recreación y cultura, con 4,8% debido a las vacaciones de invierno, seguido de transporte por las subas en el boleto de transporte público. Por otro lado, una familia tipo necesitó en julio casi 1.150.000 pesos para no ser pobre. Los bancos volvieron a incrementar las tasas y ya pagan hasta 44% anual. Las tasas de plazo fijo siguen en alza y algunos bancos, como el Nación, ya paga hasta el 44%. También están entre los que más intereses dan los bancos Galicia y Credicop, con 43% y 42% respectivamente. Kicillof entregó viviendas y escrituras gratuitas a familias de Olavarría. Además, el gobernador y el intendente Wessner recorrieron la casa de la provincia y las obras en ejecución del nuevo complejo judicial. En ese marco, aseguró que hay un país que tiene toda la obra pública paralizada por decisión del gobierno nacional.
Tenemos 16.000 viviendas paradas del gobierno nacional. Tenemos también 1.000 obras públicas de diferente tipo, 80 escuelas paradas por decisión de Milei. Y sin embargo, estamos hoy acá en Olavarría demostrando que mientras algunos miran cómo esa obra se deteriora, se abandona, mientras todo eso pasa con el trabajo del gobierno de la provincia, seguimos entregando viviendas, seguimos acompañando las necesidades de vivienda que son del conurbano y son también del interior de la provincia.
Más tarde, Kicillof inauguró un nuevo laboratorio en el Hospital Materno e Infantil de Azul. También el gobernador, junto al intendente Nelson Sombra, entregó una ambulancia de alta complejidad y equipamiento para el Hospital Municipal Dr. Ángel Pintos. Los trabajadores del Garrahan profundizan su plan de lucha con un paro y movilización. Aseguran que la media sanción de la ley de emergencia pediátrica es un paso adelante, pero piden un aumento inmediato porque afirman que la situación es desesperante. Además, Alejandro Lipkovich, delegado de ATE, sostiene que Milei y el gobierno le declararon la guerra al hospital y es importante redoblar los esfuerzos.
Bueno, por nuestra parte, no dudamos en que es momento de profundizar la lucha. La media sanción de la emergencia pediátrica indudablemente es un paso adelante, pero que se puede convertir en papel mojado si ocurre como pasó ya otras veces, que hay tranzas en el Senado para modificarlo, para que quede atrás, o incluso si se aprueba y luego Milei la veta. Entonces, nosotros entendemos que lo que hay que hacer ahora es luchar con más fuerza que nunca. El aumento tiene que ser ya. La situación del Garrahan es desesperante.
Avanza en diputados un pedido de informes al gobierno nacional por la causa del fentanilo que causó casi 100 muertes. La Comisión de Acción Social y Salud Pública aprobó un proyecto unificado para saber acerca de los controles que debieron existir a los laboratorios que produjeron la droga contaminada. El consenso se alcanzó entre las 5 iniciativas presentadas por legisladores de Unión por la Patria, el PRO, Democracia para Siempre y el Socialismo. Otro miércoles de represión y detenidos en la marcha de jubilados. Con un fuerte operativo, organizaciones volvieron a concentrarse y a ser víctimas del violento accionar policial. Dos reporteras fueron detenidas. Los abogados de Cristina Kirchner pidieron 15 años de prisión para Sabag Montiel y Brenda Uliarte. La querella sostiene que ambos fueron coautores del atentado a la ex presidenta y que se trató de una tentativa de homicidio agravado por el uso de un arma de fuego y por violencia de género. Los abogados dejaron fuera de la acusación, en cambio, al tercer imputado, Nicolás Carrizo, una suerte de jefe de Sabag Montiel y Uliarte en el negocio de la venta de copos de azúcar. Condenaron a 19 años de prisión al ex marido de Julieta Prandi. Claudio Contardi quedó detenido tras el juicio por abuso sexual contra su expareja. El abogado de la conductora, Fernando Burlando, celebró el fallo y pidió celeridad a la justicia en denuncias de este tipo.
Que es ejemplificador, que nos hace mejor a todos. Lo que sí, legislativamente, habría que evaluar cómo hacemos para mejorar los tiempos de respuesta de la justicia a la sociedad.
¿Esta y la familia va a seguir con protección? Porque ella dijo, obviamente, que tiene miedo de ataque de terceros.
Seguramente algunas medidas perduren.
Internacionales.
Las fuerzas israelíes se preparan para ejecutar la toma de Gaza. El jefe de Estado Mayor aprobó el marco general del plan operativo para una nueva ofensiva, aunque no precisó ninguna fecha. La ciudad de Gaza volvió a ser bombardeada hoy y al menos 25 personas murieron por disparos israelíes. Ya son 123 los muertos en las últimas 24 horas.
Deportes.
Y por los octavos de final de la Libertadores, Estudiantes ganó en Paraguay ante Cerro Porteño. El Pincha se impuso 1-0 con gol de penal de Ascacíbar en el adicional del encuentro. La semana próxima será la revancha en el Estadio 1 aquí en la ciudad de La Plata. En tanto, por la Sudamericana, en estos momentos Independiente visita a Universidad de Chile. Han pasado 7 minutos de la hora 22 en todo el país. El cielo se mantiene algo nublado. Temperatura actual 8 grados. Humedad 81%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Te acompaña.
LS11, la radio pública.
Desde La Plata, provincia de Buenos Aires.
Te acompaña AM1270.
Tu radio.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil. Delirante. Hoy
no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido. Narraciones extraordinarias. Con Enzo Maqueira y equipo.
Narraciones extraordinarias.
Extraordinarias.
Los miércoles.
De 22 a 0. Por Radio Provincia.
Que te banca.
Monstruo mío, yo pobre mortal, equidistante de todo, yo DNI 20.598.061, yo primer hijo de la madre que después fui, yo vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, yo, perra en celo de mi sueño rojo, yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón ni mujer, ni XXI ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar. No quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo y que otros sean lo normal. Usted bienvenida, dulce y monstruosa criatura de la noche. Hemos cruzado el portal hacia nuestras narraciones extraordinarias. Acomódese en su sillón preferido, sírvase una copilla con su mejor elixir y disfrute de los placeres más baratos de la vida. Por ejemplo, disfrutar de percibirte de otra manera a la que te perciben los demás o te dijeron que tenías que ser, y ponerte ropa celeste cuando te toca la rosa o rosa cuando te toca la celeste, y usar una peluca si te dan ganas, y comerte la galletita y tijeretear todo lo que quieras. Sí, sí, señores, dije tijeretear. ¿Por qué no si se dicen cosas peores en este país? Pero además, ¿por qué no? Además, también disfrutar de bailar como loca o como loco, como loque, y que te digan ella y que se enojen. Sí, ¿qué me importa? Diversidades. Hoy, en narraciones extraordinarias.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Ella, ella, él, él. Le programe de radio, dicen los boludazos que se burlan del inclusivo. Parece como de otro tiempo la discusión por el inclusivo, porque claro, tenemos un gobierno de un enfermo mental, básicamente, que nos quiere perseguir a todo, que se enoja con todo, lo que no es machote, y así, como si fuera tan normal. Entonces, claro, ¿qué vas a hablar del inclusivo si hay cosas peores? Sin embargo, todavía lo necesitamos. ¿No es así, don Luis Alexis Leiva? ¿Usted se considera diverse?
Buenas noches, Enzo, ¿cómo estás?
Mal, la verdad que es buena. Bueno, nadie dijo nunca, no.
Estamos bien.
Eso también es diversidad. ¿Qué
bueno,
no?
Bueno,
¿o no?
Bueno, no?
Poder decir que estoy mal.
No exageremos, bueno, no exageremos. No, mirá, siempre me sentí un bicho raro, así que a mí me vino bárbaro todo esto.
¿Por qué sentí un bicho raro? ¿En qué
sí,
sentido?
Sí, porque vos imaginate, andaba de lente, visco, en un barrio muy pobre y encima que me guste la literatura. Era un bicho raro.
Era un bicho raro.
¿Bicho raro? No tenía problema con nadie, todo era muy lindo. Entonces,
usted no se ponía, no era picante.
No. Así que siempre también era víctima también de algunas gastadas, por suerte. Ajá. O por mala suerte, en realidad. Sí. Fui cargado con la suficiente violencia masculina machista como para siempre agarrarme la piña cuando era necesario.
Ah, usted se agarraba la piña, sí, claro. Sí, no, sí, yo sí. Era de los que salía, huía despavorido. Yo me deprimía mucho, me mandaban a psicólogo después de una semana.
Claro, no, yo quería ir al psicólogo, pero me decían, dame con el sopapo.
Sopapo. Claro, el sopapo es sanador.
Sí,
pero está bueno como encargo. Yo dije diversidades y capaz me iba a decir, no, usted me podía haber dicho, no, yo soy un señor. No, claro. Usted dijo, no, sí, porque visco, me gustaba la poesía. Y sí, ¿por qué no? ¿No? Creo que es que es lo diverso todo aquello que no responde a la norma.
Claro, a mí me siempre
la tía Norma,
me pareció,
por ejemplo, sí.
absolutamente natural, o no sé si natural, pero aceptable, que todas las diversidades puedan ser, porque a mí me parecía que estaba bien y me parecía mal la discriminación en ese sentido, porque de alguna manera me sentía acercado a todo eso.
Claro.
¿No?
Empatizó y, por ese lado.
Claro, sí, sí, a mí me parecía que todo lo demás era como una brutalidad que no correspondía.
Podríamos decir que el bullying también es salvador, porque uno se pone en ese lugar después de que lo bulinee. A mí me pasó algo similar. También siempre como no daba la talla del machito de la escuela, claramente. Claro. No jugaba al fútbol, no me gustaba el fútbol. Es más, yo decía que... Yo decía, son 22 tarados corriendo atrás de una pelota. No, yo tenía... Era muy borgiana mi visión. Claro, claro. Claro, como para no cagarme a eso mismo me tenía que cagar a trompadas. Pero no, porque era muy señorita para autocagarme a trompadas. Entonces también, como siempre empaticé con las diversidades, porque a mi manera me sentía medio una diversidad, medio como afuera, arafue, ¿no?
Claro, y a vos nombraste recién a... Nombraste al gobierno actual y... Me parece que hay algo que se dice que está muy bien, que se peleó con el único grupo humano que podría haberlo defendido. Porque dentro de todas esas cosas, una persona como el Mr. President que tenemos, podría haber sido objeto de decir, bueno, no, che, esperá, no lo discrimines a este, ajá, porque no, porque fue le pasó tal y tal cosa.
Sí, de hecho tiene una,
¿no?,
historia de bullying fuerte.
Y sin embargo, ¿no?, hizo todo lo contrario, ¿no?
Bueno, pero ahí usted se fija, ¿no? Claramente nuestro presidente no es la norma de nada.
No, no.
A su modo, tiene cierta diversidad. Y divergencia también en el cerebro. Pero es un tipo de... Que uno lo pondría, no lo pone... Bueno, acá está el prototipo del macho. Sin embargo, tiene un discurso por ese lado. Lo sigue gente que va en ese camino.
Aparte, viste que como que defiende mucho la familia cuando él no tiene familia,
claro,
no tiene hijos. No quiere tenerlo en todo caso.
Quiere que,
¿viste?,
todos tengan hijos, pero él no...
Le llama hijo a los perros. Bueno, viste, tendría que ser de la otra parte, pero no. Sin embargo, no.
Pero bueno, creo que este programa va a estar bueno para que podamos profundizar. Porque ya hablamos muchas veces de diversidades. Vino gente acá trans, por ejemplo, vino gente no binaria. Tengo un amigo no binario.
Claro, también.
Todo, por supuesto. Pero
también
creo,
tengo un amigo machista.
Claro, pero creo que los tiempos, si bien hubo una moda o un movimiento muy fuerte, ahora un incidente que pasó, es buen momento para empezar a hilar fino en eso. Y tengo dos propuestas para hacer al respecto. Tres, este programa del día de hoy. Uno, acabamos de abrir el programa con un poema de Susy Shock, medio poema.
Maravilloso, sí.
Famoso esto de yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni XXC ni H2O. Susy Shock, enorme poetisa trans, una de las grandes poetisas trans y una de los emblemas de nuestra poesía. De nuestra poesía, ¿no?
Sí,
y además
sí,
dentro
totalmente,
de la poesía trans. Eso por un lado que ya lo vimos, ya lo disfrutamos. Después, mañana se estrena una película,
ajá,
llamada No puedo tener sexo.
Ok.
¿A usted le pasó una vez no poder tener sexo?
Sí, no querían.
Claro. A usted quería, pero además no. Bueno, a Le Directere, porque acá tenemos que hablar inclusivo, porque la persona que creó la película es no binaria.
Bien.
Así que ya arrancamos por ahí, ya arrancamos bien. Quería
bien,
diversidad,
perfecto.
Tome. Pero además, ¿qué le pasó a este creador? Le sucedió que en un momento de su vida no podía tener sexo. Entonces hizo una especie de autodocumental.
Ajá.
En medio entre la ficción y la no ficción, en realidad más no ficción que ficción, filmado con un celular, con nada, con dos mangos, bien a lo argentino.
Excelente.
Con un montón de talento y de recursos. Es el cine que vamos a ver dentro de 50 años, ya, acá. Increíble.
Perfecto.
Se estrena mañana y vamos a hablar con quien va a venir a visitarnos, quien creó esta película, que ya estuvo hace un par de años y nos cagamos de risa toda la noche.
Mal, tremendamente, sí.
Lo traemos,
sí,
para que nos cagamos de risa de nuevo, nada más y nada menos. Y además para que profundicemos en esto. Y después he leído un libro, finalmente.
¡Wow!
Después
Enzo,
de tanto tiempo.
Es un ejercicio que hay que hacer cada tanto.
Me lo terminé y todo. Se llama Bestias Perfectas.
Ajá.
Es una investigación escrita en modo de crónica, non-fiction, ¿no?
Okay.
Esta mezcla entre literatura y periodismo muy bien hecha, muy rigurosa, muy bien trabajada, muy bien escrita por una autora argentina pampeana. Sobre, ¿sabe qué? Sobre el caso Lucio. ¿Se acuerda del caso Lucio?
Poco, ¿sabes qué?
El caso Lucio eran dos mujeres casadas, entre ellas lesbianas, feministas, pañuelo verde, todo lo que uno podría pensar desde ahí, que matan a este chico, a Lucio. Una de ellas lo mata, la mata junto con la madre, a golpes. Fue un caso muy famoso, fue a juicio.
Hoy en día
están condenadas. Y en el prólogo, Mariana Komiserov, la autora, dice, bueno, en ese momento nos preguntaban dónde están las feministas, porque ante estos hechos, las responsables son lesbianas, son mujeres. Claramente la derecha, ¿no?, se subió al pañuelo, se subieron a decir, esto, ven ahí tienen a la feminista, ven lo que hace el feminismo, bueno, sí. Todas esas estupideces que dice el presidente, bueno, imagínese. Y en ese momento lo que dice la prólogo Mariana es, bueno, muchas feministas en ese momento no dijimos nada, no dijeron nada, porque nos incomodaba, ¿no? Dos claro. mujeres matando un pibito, es gente, nuestra gente también mata, ¿no?
Y claro, es una forma también de malentender que este tipo de luchas no... O sea, no contenga a toda a la humanidad, que la humanidad es capaz de hacer un montón de cosas.
Tal cual.
Buenas y malas. Digamos, no es una lucha de buenos contra malos.
No existe izquierda, derecha, no existe gay o heterosexual cuando se trata de estos casos. O sea, puede suceder en cualquier caso. Y eso es lo que encara Mariana Comiceros con mucha valentía, con mucha seriedad, con mucha honestidad, porque ella misma es lesbiana y tiene un hijo también. Perfecto. Y es feminista. Entonces, lo primero que dice en el prólogo, yo soy lesbiana, tengo un hijo y soy feminista. Y voy a ir a hablar con dos mujeres feministas y lesbianas y con un hijo que lo mataron a su hijo. Algo impensado para ella. Muy interesante, por eso digo que hoy está bueno este programa para que profundicemos, ¿no? Ya hablamos muchas veces de diversidades, pero empecemos a hablar quizás de lo que nos incomoda desde nuestro lugar, desde el progresismo, de la izquierda, del peronismo, de las diversidades, y no de lo que incomoda la gilada, que son... ¿no? Ay, ¿cómo dice ella?
Discutirlo,
¿no?,
en serio, digamos.
Discutámoslo en serio, carajo. Y para eso vamos a tener un invitado absoluto y honorable como Bel Gatti, y además vamos a hablar con Mariana Comiceros, y además tenemos algo más, ¿no?, este programa.
Sí, te surgió la noticia de que se entregó el premio Ebe Ward, que hace la provincia de Buenos Aires a partir de las ediciones bonaerenses.
Sí.
Y bueno, vamos a hablar con una de las jurados.
Bueno.
Del premio, y después el programa que viene tenemos otras cosas que no vale decirlo porque dicen que se quema, que te sale mal después.
¿Y si la música de hoy va a tener toda que ver con diversidades? ¿Desde dónde?
Desde los intérpretes, desde las temáticas, hay bastante, bastante. Y la primera canción a mí siempre me gusta ponerlo cuando hablamos de estas cosas, que es de una obra de Broadway, ajá, en realidad. Que Cats. Después también hay una película. No exactamente. Podría haber sido también, pero bueno.
A usted
no,
le
no
gusta en este Cats. Caso.
Cats me encanta, sí. Cats me encanta. Sí. Hay que reconocerlo, tengo que reconocerlo. Y ningún problema, ¿eh? No es que me avergüence. No eso, otras cosas sí. Pero esta se llama Hedwig and the Angry Inch.
Ah, un peliculón.
Oh, sí, y que la obra tiene un temazo como el que vamos a escuchar ahora.
Y esta película era travesti, ¿no? La Hedwig.
Claro, claro. Como se hace la operación y le sale mal y le queda una pulgada furiosa. My sex change operation got botched. My guardian angel fell asleep on the watch. Now all I've got is a Barbie doll crotch. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. I'm from the land where you still hear the cries. I had to get out, had to sever all ties. I changed my name and assumed the disguise. It's out of play. My boyfriend told me that he'd take me away. They dragged me to the doctor one day. Oh, I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. Long story short. Yeah, long story short. When I woke up from the operation, I was bleeding down there. I was bleeding from the gash between my legs. My first day as a woman, and already it's that time of the month. 2 days later, the hole closed up, the wound healed, and I was left with a one-inch mound of flesh. Where my penis used to be, where my vagina never was, it was a one-inch mound of flesh with a scar running down it like a sideways grimace on an eyeless face. It was just a little bulge. It was an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. I got an angry inch. 6 inches forward, 5 inches back. The train is coming and I'm tired.
Hay cosas que son así. Sencillas. Confiables.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-668-4099. Línea comercial de Provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La Une, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099. Anuncia en Provincia.
¿Te gusta la lectura? En Ediciones Bonaerenses, la editorial pública de la provincia, te espera tu próxima gran lectura. Descubrí a cientos de escritores y escritoras. Entra en edicionesbonaerenses.sg.gba.gov.ar y explora el catálogo completo. Podés descargar tu libro de manera gratuita o comprarlo desde la tienda online. Ediciones Bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Volvieron los descuentos a Arba. Adherite a débito automático y obtené hasta 10% de descuento. Estar al día tiene beneficios. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. Para más información, entra en argentina.gov.ar/salud/sarampión. Elegí prevenir. Ministerio de Salud.
Domingos, desde las 20.
Una cita.
Un café.
Una ginebra.
Una poesía.
Salieris del tango.
El arrabal del nuevo siglo.
El empedrado de las almas.
Y la poesía tanguera.
Tienen
su Salieris del tango.
En Provincia.
Cada vez somos más los cuidadores del agua. Toma duchas cortas y mientras te lavas las manos, los dientes o te afeitás, acordate de cerrar la canilla. Súmate hoy a nuestra comunidad.
AVSA. Por una nueva cultura del agua.
La realidad se puso increíble.
Todo es inverosímil.
Delirante.
Narraciones extraordinarias.
Para quienes siempre vivimos al límite, esto es pan comido.
Nació en nuestra provincia de Buenos Aires, en Lobos, en 1995. Licenciatura en actuación estudió. Es magíster en dramaturgia, en la UNA, la Universidad Nacional de las Artes. Actualmente está terminando, ya terminó, me imagino, el curso de dramaturgia. ¿Terminó? Sí, terminó el curso. Ya terminó el curso de dramaturgia del NAEMAD y el programa de cine de la universidad. Torcuato Di Tella.
También lo terminé.
Y fue quien creó este documental que se llama No Puedo Tener Sexo. No tiene sexo desde hace 4 años. Igual esto fue antes de la película. Vamos a hablar. Es actriz fletera niñera, pero también es actor fletero y niñero, ¿verdad? Y actor fletero y niñere.
Sí, también.
Todas esas cosas. Bueno, y hay un montón de cosas. Bueno, sobre la película, dice, es un viaje con performers, dildos y tragedias griegas, donde se descubre que la ficción puede hacer lo que le aterra en la vida. En la ficción puede hacer lo que le aterra en la vida real. Allí decide confrontar a su corrosiva madre en un vínculo de seducción performativo. Es así, Belgatti. Buenas noches. ¿Cómo
le va? Sí, buenas noches.
¿Ustedes tienen un vínculo de seducción performativo con su corrosiva madre?
Sí.
Claramente.
Sí, lo trabajé mucho.
Uh-huh. ¿En dónde?
En terapia.
En terapia.
En terapia y en la peli.
Bien. Vamos a la peli. Se llama No Puedo Tener Sexo, se estrena mañana.
Sí.
No podemos decir dónde y cuándo. Pero es una película que se hizo en pandemia.
no. Okay. En pandemia yo me empecé a filmar y empecé a hacer cortos y empecé como a experimentar con lo audiovisual. Esta peli la filmé post-pandemia.
Uh-huh. Ese experimento incluía el uso del celular como única herramienta, una cámara. ¿Y qué otros recursos? Porque la película está hecha con muy pocos recursos y, sin embargo, se le saca mucho el jugo a todo.
La peli es toda en selfie, a única toma, y no me sobraron crudos. Y bueno,
¿a única toma significa?
One shot, no hay retoma.
O sea, todo se filmó una sola vez. Sí. Se hizo y se filmó.
Sí.
Bien, ok.
Se hizo y se filmó una sola vez.
Y no quedaron crudos, o sea, todo bien cocido.
Todo lo que quedó, o sea, no quedaron crudos, quiero decir, como todo el material que se ve en la película es el que hay.
O sea, no hay otra cosa. No hay parte 2, no hay backstage, no hay nada.
No hay una escena que me sobre.
No hay bloopers.
Nada.
No hay absolutamente nada. Esa es la propuesta estética. Una película muy fragmentada, que en realidad está... No es que está basada en hechos reales. La cámara te va acompañando a vos mientras intentás tener sexo. ¿Es un poco eso?
Sí, es eso.
Es eso.
Es eso, tal cual. Sí, la cámara me va acompañando. En verdad, yo la tengo en la mano.
Uh-huh. Claro, es difícil tener sexo con una mano menos ya.
Claro,
es mucho, ¿no?
O yo acompaño la cámara o estamos ahí juntas, la cámara mirándonos. Uh-huh. Estoy mirando un espejo, en verdad. Estoy actuando como con un espejo.
Con un espejo. Y el conflicto todo el tiempo... Ah, ¿tenías como un espejo al lado del celular? No.
Sería hermoso.
Es conceptualmente lo que me decías. No está mal la idea.
No.
Pero te verías siempre al revés.
Ya te la robé igual.
No, ya está. Es inspiración mutua. Y entonces el conflicto se arranca donde no puedo tener sexo. Y durante la película, esta Belgatti de la película...
Sí.
Medio como que se mezcla con la de la realidad, ¿no?
Sí.
No es ficción. Pero al mismo tiempo está guionado, hay algo de guión. ¿Cómo se fue armando eso? Me hace acordar mucho yo te lo dije alguna vez, a estos documentales de Maite Alberdi en Chile, como ¿no? El Agente Topo, La 11.
Tengo que verlo.
Pone la cámara en un ámbito y la historia se va construyendo a partir de lo que sucede en la realidad. Acá un poco de eso hay también.
Sí, re. O sea, yo tengo ideas antes de filmar. Posibilidades. Uh-huh. Igual, de todas maneras, siempre me prometo respetar lo que sucede y si es mejor lo que sucede a mis ideas, tacharlas y ya.
Okay, o sea, vas como una idea. Bueno, en esta escena quiero que eso sí, hasta
pase
ahí.
Pase estos textos en uh-huh. mi cabeza.
Okay.
A las personas con las que trabajo no les digo nada.
Nada.
Nada. Pero nada de nada.
Les nada, digo, ¿venía a filmar una película y nada más?
Venite
a casa.
Sí. Bien. Vamos a filmar algo, ajá, no te puedo decir nada.
Ok. ¿Y llega?
Nada sobre la peli y nada sobre... Sí, ¿llegan o llego yo?
Alguien llega.
Sí.
Y se encuentran de golpe con que les planteas, por ejemplo, hay una escena donde hay una persona, un hombre, que tendrá unos 60 años más o menos aproximadamente... Sí. Y se le pide un beso, por ejemplo. ¿Me das un beso?
Sí.
Sí, bueno, claro, ¿está?
Sí, ellos, obvio que todo el mundo saben que pueden hacer lo que quieren.
Okay.
O sea, yo les digo, seguime, no sé qué va a pasar, vos hacé lo que quieras.
Bien.
Generalmente el performer y el actor es tan obediente.
Tal cual.
Que no puede romper reglas. Es una cosa rara que pasa con los actores.
Me gusta ese punto porque había, no recuerdo si era Fellini.
¿Quién?
U otro que él decía que los actores eran estúpidos porque hacían todo lo que uno les decía.
Yo creo, mirá, ya fue, estamos acá.
No nos está escuchando ningún actor, ninguna actriz seguramente. Nah. Ninguno de los dos conoce
y
a
además,
nadie que haga esas
no,
cosas.
Y además yo tengo la licenciatura en actuación, lo puedo decir. Y sí, bastante Naboletti son. O sea, se los prepara y entrena para no pensar.
Para no pensar, pero uh-huh. sí para sentir.
Sí.
Lo cual empeora aún más
todo
el cuadro, ¿no?
Sí.
Pero yo te vi actuando también.
Bueno.
Yo no quiero decir nada, pero te he visto actuando.
Sí, me has visto actuando.
Sí, y ahí no pensabas.
Sí, pienso todo.
¿Qué diferencia hay entre dirigir, escribir o actuar? hiciste las tres cosas, ¿no? En la película dirigiste, escribiste, sí, y actuaste, en el teatro actuaste, también escribiste.
Lo que más me divierte ahora es dirigir cine. Uh-huh. Mi cine. El mío, como el que yo quiera. Actuar me está costando.
¿Está costando?
Por dinero sí lo hago, ¿eh? Digo, si alguien está escuchando y me quiere contratar, por dinero,
todo,
sí.
Contrataciones a él.
También cuido niños y gatos y casas. Uh-huh. Pero sí, y escribir dramaturgia me gusta. Y poemas y diarios.
¿Y qué cambia entre esos tres? No son tres lenguajes, tres maneras, sí, de abordar, sí, un, no, lenguaje, el mismo lenguaje, ¿no?
Bueno, como actor te tenés que poner el cuerpo. Uh-huh. Prestar el cuerpo. Enteramente. Y prestar la cabeza.
Y abolir el pensamiento.
Es como un sacrificio. Uh-huh. En la escritura también se pone el cuerpo. Y se entrega también la cabeza. Pero no sé, siento que es como más... Es uno con uno.
Okay.
La batalla es uno contra uno.
No hay un otro al cual someterse, ¿no? El actor quizás tiene que someter.
Sí. Sí, el actor, si no hay mirada, no hay actuación. Claro. O sea, la puede inventar igual. O sea, un actor encerrado en su casa, uh-huh, dice, estoy actuando y está actuando. Y me está mirando el techo y el techo lo está mirando.
Claro, qué miedo.
Yo pienso, es tipo...
Escucho voces y escucho voces.
Es muy radical pensar la, claro, actuación de esa manera. No todos los teóricos piensan eso. Digo, hay personas que piensan que siempre tiene que haber un borde, una convención de que hay un espacio escénico y otro espectador que está, uh-huh, expectando eso. Los dos son conscientes y lo miran. Yo no creo eso, como... Y la escritura es una compañía para uno también, claro. es como un fantasma que te acompaña, no sé. Uh-huh. Como siento que es menos danina.
Uh-huh. Más danonino.
Y después el cine, dirigir cine, uh-huh, lo más divertido que hay.
Es divertido, sí. Pero no son muchas cosas en la cabeza todo el tiempo.
Son muchas, claro, cosas en la cabeza todo el tiempo. Muchas personas. Y después, sí, no, es un... Uh-huh. Es sacrificio en serio, pero... No sé. Después, a mí me gusta la firma.
¿Te gusta aparecer ahí?
Me gusta
ahí
mi firma.
Dirección Belgatti,
guión
Belgatti, iluminación, sí, Belgatti, porque, cámara Belgatti.
Sí, no, porque el actor es una cosita ahí, que está ahí.
O sea, ¿está reconociendo Belgatti en estos momentos que es una persona con un ego importante?
Sí.
Claramente.
Sí, sí, sí. Ajá. Es muy valiente de tu parte decírmelo.
No, pero ¿por qué no?
Sí. Más valiente yo, que te digo que sí.
Somos dos personas valientes.
Sí, somos dos valientes.
Por eso estamos acá hablando de estas cosas. Si no,
estaríamos, sí, no,
hablando,
¿no? Pero ¿sabes lo que pasa con el actor? Sí, bueno, hay algo, hay una firma autoral en la actuación, uh-huh, y hay creación.
Claro, pero... porque el actor se cree que él es el que se está llevando todos los aplausos.
Es,
pero
mentira.
No, claro.
Y se lo creen encima. Pero como... Y se ponen contentos. Después alguien le dice, che, actuaste bárbaro.
Me pidieron una foto.
Es un amigo.
Una foto,
es
una
un
selfie.
Amigo que va siempre, el mismo amigo todos los años. Como, no, me parece que se lo relega. O sea, queda en un lugar muy de animalito ahí.
Claro.
Y dale, de mascota.
La mascota.
No me gusta.
En cambio, el director es el que tiene todo.
Director,
todo
se hizo cargo, claro, de cada decisión estética y la tiene que justificar.
Bueno, y eso en tu película, estamos hablando con Belgatti, quien mañana estrena No Puedo Tener Sexo en el cine, en Capital, se estrena en el cine Cacodelfia. ¿A qué hora y dónde? ¿Se puede ir? Igual no se puede ir en estreno. Sí,
obvio,
se puede.
Que
ah,
sí.
Ah, se puede, claro. Bueno, ¿cuándo y dónde?
Mañana en el cine Arte Cacodelfia a las 19 horas.
Bien.
El sábado próximo, o sea, 16,
sí,
a las 21, el sábado 23 a las 21 y el sábado 30 a las 21 también. Bien. En el Cine Arte Cacodelfia.
Eso para empezar, porque además estuvo yendo por muchos festivales, sigue, estuvo en el Bafisi, la película.
Sí.
Va a otros lados, después se va a ver online. ¿Qué sabemos de la distribución?
Ahora hay festivales afuera posibles. Uh-huh. Y acá, bueno, Cine Tren y Analía Sánchez.
Sí.
La están moviendo.
Salió hoy en Página 12, sí. En Tiempo Argentino.
Bueno, Analía Sánchez hace la prensa y la distribución nacional. Uh-huh. La hace Cine Tren, que es Manuel García. Uh-huh. Ellos se encargan de todo. Y bueno, salen provincias por ahí. Uh-huh. Proyecciones en salas que deseo mucho.
Es una película muy moderna, por usar una palabra vieja, ¿no? Yo la vi y dije, wow, esto es el futuro, está llena de efectos extraños, algunos que uno no sabe por qué están, pero están y funcionan. Hay mucho internet, muchas redes sociales, implícitamente me parece un uso muy inteligente de eso. O sea, creo que es una película, no sé si difícil, pero no es una película para todo el mundo, y al mismo tiempo pareciera que sí, y está teniendo muy buena repercusión, está saliendo en muchos medios. Es tu primera película, filmaste con un celular y estuviste ya dando vuelta por festivales. ¿Por qué crees que está teniendo tan buena recepción esta, una película que en principio no es claramente una película mainstream, ¿no? Más bien todo lo contrario, una película mainstream.
No sé muy bien qué está pasando, o sea. Hoy le dije a Manuel como, che, ¿qué onda?
Es normal
siempre,
que...
siempre hay tantas notas, no sé. Me dijo, no, sí, es que bueno, la película está buena, pero está bueno que lo sepan. sí, la peli hackea para mí formas que podrían ser mainstream o accesibles de usos y normas de las redes sociales. Uh-huh. Para hacer una cosa bastante repodrida. Entonces hay un choque ahí, como de algo súper trashero con algo súper pop, que hace como una ensalada linda que puede conmover a un abuelo y a un adolescente. Uh-huh.
¿Tuviste devoluciones de gente más grande? Porque uno piensa, bueno, una persona de 80 años no lo entendería. Sí. ¿Qué devoluciones tuviste?
Hermosas. Ajá. Como, no sé, una vez un señor me dijo como, ay, mi hijo es niñero también. Y para mí entienden un poco algo del corte generacional de los consumos y de las redes sociales, que para mí se quedan afuera y como que ven la peli y dicen, ah, ok, está bien, tienen Instagram y ponen stickers y se sacan fotos y se ven... Tipo, se muestran tetas y culos y está OnlyFans y todo, pero les pasa lo mismo que sí. A mí, solo que tienen dispositivos y solo que todo es más confuso, quizá, no sé. Y están tan confundidos como yo.
Claro.
Cuando joven fui.
Un poco darse cuenta de que por más que cambie la tecnología, el contexto, los temas son siempre los mismos.
Al final.
No puedo tener sexo, es a los 80, a los 20, a los 35.
Sí.
Siempre hay una etapa en la que no podés tener sexo, o no
sí,
querés.
Sí,
¿no?
Sí, sí, obvio, obvio. El cuerpo es una cosa que es un misterio. Y el uh-huh. sexo también. Y no todo el mundo entiende el sexo como una ficción y lo vive así como tal, no sé, con... la libertad con la que se puede vivir los placeres, pero también cuidadosamente.
Uh-huh. Y hoy el programa lo dedicamos a las diversidades, un poco a partir de tu presencia, de la película. Pero la idea también es profundizar, porque hasta ahora veníamos, sí, diversa, qué lindo, los colores, el arcoíris. Y bueno, yo traje este libro de Maranico Miserov sobre el caso Lucio, donde aborda este tema. Bueno, dos mujeres lesbianas que asesinan a un chico, y ella lo aborda desde ahí, ella es lesbiana también, tiene un hijo. Y en tu película hay un poco también la diversidad y la diversidad, porque este protagonista, no hay inclusivo para protagonista, no puede tener sexo, pero de golpe termina encontrando algo, no vamos a revelarlo, con una mujer más grande quizás, que de eso se habla poco, porque sí, todo es diverso, pero cuando viene una persona más de cierta edad, saca al viejo, a la vieja, y encontrás también una manera de ser diversa dentro de la diversidad, ¿no?
Siempre se puede ser un poco más diverso en la diversidad y también un poco más normado en la forma de ser diverso y okay. un poco más deformado en la forma que se cree de ser diverso. Mm-hmm. Sí, qué sé yo, creo que sí, hay una forma de entender lo no binario bastante Coca-Cola.
La forma Coca-Cola
del no binario. La forma Coca-Cola del no binario que toma Coca y está ahí todo peladito y es medio una chica, pero tiene pelo corto.
Claro, ok.
No sé, como lo no binario no es una tercera posibilidad. De, no es una tampoco no sé. No género tampoco, es como nada, una cosa que se descubre, es un camino de... Lo no binario es tan no binario como cada persona quiera entenderlo. Uh-huh. Y en la peli un poco, o sea, a una persona que no tiene sexo generalmente se la infantiliza o se la cosifica, uh-huh. pero como cosa, ¿no? ¿Viste? Como objeto sexual. Y nada, es rara también la posición como que por lo menos a mí me pasó de tener que encontrar en el sexo la posición, digo, simbólica, digo, corriéndome de lo binario. Algo de eso hay en la peli. No se toca ni por no. joda, o sea, la agarrás de coletazo.
Claro, te entra así un poco, pero...
Sí.
O sea, vos te referís a que a veces quizás uno, aunque entre desde lo no binario, cuando se juegan los roles, elige siempre un rol binario de una forma. O interprete cualquier cosa.
No. Me entendiste bien. Es quizás... Es bastante polémico y jodido decir esto que voy a decir, pero me la rebanco.
Para eso estamos hoy, para ser polémicos y jodidos.
Digo, entre todas las escalas de grises, siempre hay uno que es un poquito más, que se acerca al negro y otro que se acerca claro. al blanco. Pero versatilidades en la cama, vívanse.
Claro.
Con mucha diversión y libertad. Y con cuidado.
Y con cuidado. Sí. Me gusta una remera que diga, versatilidades en la cama, vívanse.
Vívanse.
Seguimos con Belgatti, que mañana estrena No Puedo Tener Sexo, este peliculón filmado con un celular y con un poco un puñado de buenos amigos y amigas y amigues.
Sí,
y
sí.
que la está rompiendo en un montón de festivales internacionales y la crítica la está amando. En un rato nada más, seguimos hablando de cine, de diversidades y ya veremos qué otras.
De sexo.
Y de, bueno, ya que estamos, bueno, es la hora.
Fingers. los amigos que siempre responden.
Lo viejo funciona.
Radio Provincia. Cada vez mejor.
Médico, enfermero, dentista y oculista.
Centro de Sal.
En tu barrio, en tu provincia, para vos y tu familia.
Centro de Sal.
El gatillo bien armado, preparado y equipado.
Centro de Salud.
Inauguramos los centros de salud Marcelo Di Maio y Vanessa Noikov. Ya tenemos dos nuevos CAPS en Escobar. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Si te controla, si te aísla, si te humilla. Si hay señal, llama. Ante situaciones de violencia de género, en la provincia la línea 144 está para acompañarte, ayudarte y asesorarte. Podés llamar. Es confidencial y gratuita. Si hay señal, llama. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La realidad está dura,
pero existe un modo de acercarnos a ella sin sufrir.
Desatormentándonos.
Desatormentándonos.
Lo que hay que saber.
En su justa medida.
Con Vero Rivadavia y Alejandro Tumminello. Desatormentando.
Un despertar.
De lunes a viernes a las 6.
A las 6 por Radio Provincia. Cada vez mejor.
Cuenta DNI. La criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María Veranea veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia.
En la provincia las obras no paran. Avanza la repavimentación de la autovía 2 para mejorar la seguridad vial y reducir tiempos de viaje. Reconstrucción de retornos, señalización, iluminación y barandas. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
Del 13 al 15 de octubre se viene una nueva edición del Festival de Cine Nacional Leonardo Fabio en Bolívar. Si tenés un corto de ficción, largo documental o largo de ficción y querés participar, escribí a festivalleonardofabiobolívar@gmail.com solicitando el reglamento y el formulario de inscripción. Tenés tiempo hasta el 31 de agosto. Esperamos tu material. Cine Avenida, mucho más que cine. Municipalidad de Bolívar.
Hoy no puedes confiar en nada.
Salvo en las narraciones extraordinarias.
Seguimos con Belgatti, lobense de nacimiento.
Amo lobos.
Lo hemos contado un poco, como corno de una... Porque uno dice, bueno, nació en Lobo, se crió ahí entre la laguna y los pajonales, pescando pejerreyes, comiendo comadrejas, no sé qué hay en Lobo. Y la gente de Lobo me está amando en este momento.
En Lobos hay... Bueno, en Lobos murió Juan Moreira.
Murió Juan Moreira.
Nació Perón.
Ajá.
Paula Chávez.
¿Quién es Paula Chávez?
Una modelo.
Ok.
No importa.
Son, es que no miro televisión.
No, mejor no mires.
¿Qué más?
No, bueno, es re lindo Lobos. Hay una laguna, hay un parque para andar en avionetas.
¿Hay pica con Monte? ¿Cuál es la ciudad rival?
No, con Roque Pérez.
No lo conoce nadie, Roque Pérez.
Nah.
Ganó Lobos, claramente.
Obvio.
Le mandamos un abrazo a la gente de Roque Pérez también.
Un abrazo, sí.
Un abrazo fraternal.
Y hay pica con Cañuelas.
Cañuelas. Cañuelas sí es conocido.
Sí.
Y está por ahí.
Pero Lobos.
¿Y cómo fue definiendo el lugar, el ámbito en tu infancia, lo que fuiste después, no? con todas estas características diversas que tenés, en cuanto al género, en cuanto a la creatividad, a tu arte, todo lo que vos haces es disruptivo y es diverso de una manera u otra. Sin embargo, venís de un ámbito donde uno supone que todo es más homogéneo.
No, justo a mí me tocó una familia bastante diversa.
Estábamos, ¿cómo era la madre? Decía acá, me olvidé la palabra.
Corrosiva
madre.
Sí, mi mamá es actriz vocacional y cuando estaba embarazada de mí estaba haciendo una obra y no sabía que estaba embarazada de mí.
No, ¿en serio? ¿Allá en Lobos?
Re lindo eso. Y mi papá es un fanático de San Martín.
¿San Martín del General?
Sí, del Santo de la Espada. Tiene una asociación sanmartiniana que es una de las dos o tres de Argentina que hacen el cruce de los Andes todos los años.
Todos los años van el caballo y cruzan los Andes.
Sí. Y bueno, mi papá tiene un geriátrico. Uh-huh. Yo pasé mucho tiempo ahí de mi infancia.
¿Cuántas historias ahí, no?
Muchas, muchas historias. Y un poco eso, como geriátrico y mi mamá ensayando obras.
Claro. No podía salir otra
vez. ¿Sabes qué? Ensalada.
Claro, imposible escapar a eso.
Una ensalada.
¿Y ya querías escribir, actuar, dirigir? ¿Qué, por dónde iba esos sueños de infancia?
Yo. No, yo un día quería ser azafata y al otro día quería ser albañil, pero.
Y así siguió.
Y así sigo. Deseo mucho ser albañil. No, qué sé yo. Sí, no, en un momento quería ser mucho actriz y escribía todo el tiempo y después quería ser cantante y ahora siento que mi gran sueño es ser cantante. Pero que hago todo para ser cantante, para no serlo. ¿Entendés?
O sea, después de esto se viene el disco.
Ay, ojalá.
No puedo tener
sexo. Yo me la debo. Yo me la debo. En algún momento me voy a cumplir ese sueño, pero siento que todavía tengo mucho miedo.
Bueno, pero el sueño un poco lo cumplís cuando haces tu perfo de Sandro King, donde en tu rol de drag king, que son estas mujeres que se visten como hombres y toman sus comportamientos para satirizarlo de alguna manera, te convertís en Sandro.
Un saludo a los drag kings.
Un saludo enorme. Sí. ¿Siguen haciendo este show con Maruja?
Sí, en el Morán y con los otros Kings. Y ahora va a salir una peli.
¿Sobre los drag kings?
Sí, de Maxine Swan, que es el chamán. Uh-huh. Y va a salir su libro también. Maxine Swan es una increíble.
¿El chamán de qué?
El chamán es el drag king de Maxine.
Ah, ok. Y ahí tuviste la oportunidad de ser cantante.